RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar de el desarrollo de los talentos. Hoy nos acompaña Paola Sarmiento Másmela, psicóloga de la Universidad Nacional, especialista en psiconeuroeducación, directora del Centro de Orientación de Inteligencias COIN. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo en el día de hoy, Paola. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre los talentos. ¿Qué son los talentos?
Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. El desarrollo del ser humano, todos tenemos una serie de características y hay unos elementos especiales de destrezas y de conocimientos que tenemos los seres humanos. Cuando nosotros esas destrezas las vamos aplicando y vamos superando lo que es la media del resto de la población, eso se llama un talento.
Bueno, dentro de estos talentos para el desarrollo de los mismos, podríamos hablar que hay como ciertos impedimentos que algunas personas pueden, digamos, como desarrollarlos, digamos, en su máxima expresión, y otros, aunque los poseen, no los desarrollan como tal.
En eso tú tienes toda la razón. Uno de los elementos que más nos imposibilita a nosotros en creer en nosotros mismos es el miedo. Ese miedo puede ser construido por el ambiente en el cual hemos estado rodeados. Es decir, las retroalimentaciones que hemos tenido de nuestros padres, familiares, los profesores. Un ejemplo claro es cuando los chicos, por ejemplo, estudian matemáticas. Entonces, todos tenemos una destreza para desarrollar la matemática. Sin embargo, las notas que sacamos en el colegio, pues hacen que nosotros empezamos a generar una construcción acerca de si somos capaces o no de desarrollar operaciones matemáticas. Entonces, la gente empieza, por esa retroalimentación que le dieron, a tener miedos. Y hay gente que realmente, si no utiliza un lápiz, un papel o una calculadora, no son capaces de desarrollar una suma básica.
O sea que las personas se ponen a sí mismos como una serie de limitantes o de, digamos, como impedimentos para desarrollarlos como tal, ¿sí? Y que esto surge también de algunas experiencias previas.
En eso tienes toda la razón. Entonces, nosotros tenemos unos contextos que nos van enmarcando y esos contextos van haciendo que nosotros generemos una serie de creencias. A veces esas creencias son limitantes, otras veces son creencias que nos van a permitir salir adelante. Cuando las creencias son limitantes, hacen que nosotros, en cualquiera de los aspectos, nosotros no generemos una experiencia de confianza en nosotros mismos, que desarrollemos espacios, digamos que de miedo, para poder enfrentarnos, de falta de fe, de seguridad. Eso hace que evitemos las situaciones. Y entonces, muchas veces cuando uno trabaja con adultos y mira por qué escogieron ciertas carreras, las escogen es evitando cosas y no buscando lo que ellos desean.
Bien, podemos, como, bueno, comúnmente escuchamos del miedo al fracaso, del miedo al futuro, o sea, esos serían miedos que particularmente afectan como el desarrollo de los talentos, ¿cierto? El miedo de pronto a los demás, al que dirán, el miedo a la soledad.
Toda esa serie de miedos son miedos ligados a una falta de autoestima en nosotros mismos, de conocernos. Es una falta de creer en nosotros y de reconocer lo capaces que somos. Entonces nosotros, por buscar una aceptación externa, dejamos de comportarnos de algunas maneras. Es decir, si a mí me dijeron como mujer que tenía peligros para hacer actividad física, entonces lo más probable es que yo no haga ningún deporte extremo. Y que cuando vaya a hacer algún deporte, pues mi actividad sea muy tranquila, muy pausada, que tenga que tener un acompañante, pero no que desarrolle como esa pasión por buscar, explorar, desarrollar, buscar cosas novedosas para mí y de sensaciones, porque es mejor sentirme seguro, ¿sí? Y confiado y responderle a las expectativas de los otros. Si los otros sintieron que no, que es que usted es muy malo para hablar. Entonces, digamos que en mi ocupación no voy a buscar ninguna espacio para poder interactuar con los otros, sino que voy a ser mucho más reservado. Las retroalimentaciones que hacen los otros nos van a marcar en gran medida nuestros comportamientos. Y es ahí donde se vuelve fundamental que las personas busquemos espacios para encontrar lo que a nosotros nos gusta, con lo que nosotros vibremos.
O sea, buscar con mayor libertad y sin restringirse por la opinión de los otros o la retroalimentación que den los otros, buscar lo que realmente nos apasiona, nos gusta, lo que, como tú dices, nos hace vibrar. Que todas estas cosas que digamos están en nuestro alrededor, todas estas presiones del ambiente, presiones exteriores o de otras personas, nos hagan dudar de nuestras propias capacidades. Bueno, ¿qué herramientas puntuales podríamos mencionar para el desarrollo de los talentos?
En la experiencia que yo he tenido, he logrado identificar que cuando la gente se conecta con ella misma, con sus emociones y sus sentimientos, ese es el punto de partida para transformarnos y para reconfigurarnos en la potencialidad que tenemos como personas. Para eso, entonces, yo desarrollé una metodología basada en tres elementos. Uno, que tiene que ver pues PNL y neuroeducación. Segundo, que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Y el tercero, que es la lúdica. Cuando yo logro integrar esos tres elementos y las personas generan el contacto con ellos, podemos reestructurar la manera como interpretamos las situaciones. Entonces, en casos en que, particularmente, por ejemplo, el miedo nos aborda y no nos sentimos capaces de lograr ciertas cosas, vamos a empezar a cambiar el miedo por otra cosa, que es seguridad. Entonces generamos unas imágenes de nosotros mismos logrando situaciones.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cultura geek, cultura pop, cómics, videojuegos y lo último en tecnología. Todo aquí en Código Fuente. Los lunes a las 3 de la tarde, solo aquí en la Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema, en cuanto a aquellas herramientas que nos permiten el desarrollo de talentos, podemos destacar también el manejo de las emociones.
Entonces, COIN viene de cuatro herramientas. La C es creer, que es el manejo de la emoción. En los últimos años, gracias a los avances tecnológicos y científicos de neurobiología, de neuropsicología, hemos encontrado todos los elementos de neuronas espejo, de avances a nivel de la plasticidad y la flexibilidad cerebral para el aprendizaje. Hay un elemento fundamental que afecta al cerebro, que son las emociones. Esas emociones van a marcar las capacidades que nosotros tenemos a nivel también de acción y de pensamiento. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, a identificarlas y a ser, digamos, los conductores de ellas, vamos a tener una posibilidad de éxito y de satisfacción muchísimo mayor. Es decir, que nosotros vamos a coger las riendas del carruaje para determinar para dónde vamos. Culturalmente, lo que nosotros hacemos es que dejamos que nuestras emociones nos dirijan. En esta semana escuchaba en el noticiero cuando decían que los taxistas reaccionan de una manera agresiva porque las calles están con huecos. Y eso hace que nosotros justifiquemos la emoción en el ambiente, en lo externo, y no nos responsabilicemos de ellos. Por eso es tan importante la función de los psicólogos de replantear esa responsabilidad que tenemos todos de gestionar nuestras emociones. Esa es la primera parte, que es el control emocional. La segunda herramienta, que es la O, que se llama orientar, significa el pensar, el definirme para dónde voy. Yo ya tengo definida la emoción, la pasión, yo deseo y yo quiero, pero deseo, quiero, ¿qué? Entonces, cuando la persona logra identificar el qué, la meta, va a poder poner unas actividades específicas para empezar a transformar su vida cotidiana. Yo quiero ser una persona emprendedora. Yo quiero ser una persona más generosa. Yo quiero ser una madre solidaria con mis hijos. Yo quiero ser una madre que reconozca los sentimientos de mis hijos. Yo quiero ser un hombre líder, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco una meta específica en el ser, no en el tener, voy a gestionar diferente el pensamiento que tengo para lograr la actividad. La I es implementar, que está ligada a la acción. Porque de nada nos sirve querer, desear, si todo queda en el pensamiento y en la emoción. El objetivo del ser humano para lograr cosas es actuar. Cuando yo logro actuar conscientemente, responsablemente, determinando pues lo que yo deseo, sintiendo ese gusto y esa satisfacción, estoy generando en mi día a día un placer al finalizar. Genero una alegría para poder afrontar situaciones, retos, situaciones difíciles que se presentan. Voy a lograr tener mayor capacidad para afrontar dificultades que son normales, que no me llegó la plata, que el dinero que tengo los pagos no son, que el tráfico es muy complicado, que los compañeros de trabajo no saben manejar elementos de equipo, que mis compañeros del colegio me hacen bullying, que los comentarios. Entonces, cuando yo implemento acciones específicas ligadas a esa orientación que ya he determinado y basado en la creencia de que soy capaz y de las emociones, ya el ser humano genera una satisfacción diferente. Y eso cambia el brillo cuando tú trabajas en psicoterapia, por ejemplo, y logras claro. Empezar a ver en los niños un cambio diferente y ya no es un, por ejemplo, un odio, un rechazo por el aprendizaje, sino es un gusto por ir al colegio, es un gusto cuando ellos son deportistas, es un gusto cuando son artistas, porque lo hacen por ellos y no lo hacen por la satisfacción de ver a sus padres, de obtener premios, de lograr medallas. Esas son cosas externas, estamos basados en el ser. Y el cuarto elemento, que es la N, significa nutrir, que es la retroalimentación para ir creciendo, porque nuestro contexto cambia. El mundo actual es diferente al mundo hace 5 años. Los conocimientos, conceptos, la gente ha cambiado su manera de relacionarse. Y si yo no me adapto a esos cambios, entonces voy a fenecer. Está en la parte biológica. Hay que sobrevivir. Pero más allá de sobrevivir, la idea es vivir. ¿Y yo cómo vivo? Pues retroalimentándome del contexto. Entonces, es fantástico cuando la gente empieza a reconocer su talento, supera el miedo, cree en él, orienta su acción, implementa actividades y se nutre de la retroalimentación que ella ve, de los logros que ha alcanzado y se vuelve una persona talentosa.
Bien, todo lo que dices pues es muy interesante y a la vez inspirador. Sé que muchas personas quedan pensando, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida, cierto? Pero al escucharte también pensaba, bueno, en estos hechos de intolerancia, que las personas también se dejan llevar pues mucho por sus emociones, digamos, más básicas y no como que piensan, digamos, cuáles son como esas consecuencias que pueden generar una acción, digamos, impulsiva. También pensaba en los adolescentes que le dan tanta importancia, digamos, a esa emoción y que pueden estar en un momento, en un estado, digamos, en que sienten que sí, que lo pueden hacer todo, que, bueno, como una cantidad de metas, proyectos, de planes, de sueños, pero en otro momento ya están totalmente, como que o cambian de planes por completo o ya piensan que están destinados al fracaso. O sea, por unos momentos sienten que sí, todo es posible y otros momentos no. Pero precisamente pensaba que para el manejo de esta situación pues deben aplicar todo esto que tú estás mencionando, no porque digamos todos estos planes efímeros surgen es meramente de la emoción y no trascienden a los otros pasos y a los otros elementos que tú mencionaste.
En eso tú tienes toda la razón. Y es, digamos que todos tenemos unos dones, algo con lo que se nos facilita. Entonces uno ve niñas que hablan y hablan y hablan y hacen amigos fácilmente. Hay otros niños que tocan un balón y son, digamos, tienen unas destrezas muy marcadas con él. Hay otros que cogen una hoja y pintan. Hay otros que identifican fácilmente elementos de la naturaleza. Entonces todos tenemos unos dones. Luego de reconocernos, o sea, es que hay que pensar en nosotros. Y nosotros en el día a día, nuestros adolescentes no tienen tiempo de pensar en ellos. Ellos se levantan muy temprano, se van a su colegio, tienen que cumplir una serie de actividades impuestas por el sistema educativo, luego llegan a su casa, deben cumplir otras actividades, aportar en el sistema familiar, pero no tienen tiempo de pensarse en ellos mismos. Ese afán y esa falta de espacios para reconocerme hace que yo responda por pura emoción. Cuando yo logro determinar mis características y ese adolescente se da cuenta que se conecta con la música, y que su mundo es por ahí, o que se conecta con el deporte, o que se conecta con la naturaleza, o que vibra, por ejemplo, con elementos sociales. Entonces, él empieza ahí a desarrollar una serie de conocimientos, y esos dones que traía los vamos a integrar, y se va a volver alguien competente. Y nosotros, como psicólogos, podemos aportarle a los adolescentes, niños o adultos, con una serie de herramientas puntuales, porque es que así como nosotros nos entrenamos para aprender alguna destreza específica, pensar también implica generar un entrenamiento. No solo pensar, sino también el manejo de nuestras emociones, porque nosotros pues tenemos unos elementos muy biológicos en donde podemos responder, y eso se ve cuando los chicos van a fútbol, a elementos deportivos, donde todos vibramos en los conciertos y respondemos es como masa. Se nos pega la respuesta del otro y entonces para sentirnos bien respondemos agresivamente. Cuando nosotros nos entrenamos de una manera diferente, vamos a gestionar un manejo de la emoción. Y esa emoción que en la adolescencia de los 14 a los 28 años es tan fuerte y determina el manejo cerebral, pues va a permitir que ellos sean pues unos transformadores del mundo. La sociedad debería buscar esos líderes ahí, porque ya nosotros como adultos pues tenemos otra manera de reaccionar. Pero los jóvenes tienen el ímpetu, las ganas, se arriesgan. Hay que darle una serie de elementos para que ellos puedan canalizar eso, porque si no pasa lo de estar metido en la carreta con los 7 caballos emocionales, pero la emoción es la que domina para dónde terminan. Por eso muchas veces nuestros jóvenes terminan accidentados, metidos en problemas, abandonando la universidad, perdiendo oportunidades laborales, porque se manejan es por la emoción. Y es ahí donde la sociedad, las diferentes profesiones, podemos ayudarlos a ellos para que realmente empecemos a transformar socialmente nuestra cultura.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, continuando con el tema, me surge la inquietud. Bueno, todo esto, como tú dices, es susceptible a ser entrenado, a ser aprendido, que las personas adultas, los niños y los adolescentes puedan llegar a desarrollar adecuadamente sus talentos, dejando atrás todos esos temores y digamos pasando de la emoción a la acción, pero con organización, bueno, con todos estos elementos tan valiosos. ¿Cómo lograrlo? ¿Sí? Con la ayuda de, bueno, sí, de psicólogos, pero ¿se debe ir necesariamente a un psicólogo o se debe, o una persona de manera autónoma puede llegar a esto? Y ya digamos, en cuanto a la institución que tú representas, pues claramente pues está ahí también para ayudar en este sentido, ¿no?
Bueno, en eso tienes toda la razón. Digamos que yo tengo este Centro de Orientación de Inteligencias como espacio de apoyo para padres, organizaciones y grupos, en donde lo que se busca es brindar herramientas específicas de entrenamiento para los adultos que ayudan en el contexto. Entonces trabajamos con profesores, con instituciones y también específicamente ya con los niños y con los jóvenes. Sin embargo, nosotros como padres, como sociedad, como compañeros, amigos, familiares, podemos aportar a los demás para el desarrollo del talento cambiando nuestra manera de comunicarnos. ¿Qué significa eso? Que el 90% de las veces nosotros, por ayudar a los demás, les decimos lo que está mal. Esto debes cambiarlo, es que a usted le falta, la embarró en esto. Y muy pocas veces utilizamos frases positivas de reconocimiento del otro, de decirle, tú puedes, tú eres capaz, lo vas a lograr, tú has hecho esto, has llegado hasta acá, mira lo que has logrado. Está bien, fallaste en esto, se puede mejorar. Mira estos nuevos logros que has determinado. Los entrenadores, los profesores, cuando se acercan a los niños, a los adolescentes, la retroalimentación está basada en lo que le falta, en lo que no han logrado, en lo que deben conseguir. Y la sociedad debe entender que cuando nosotros nos basamos en eso, pues nuestro cerebro se basa en emociones negativas, en incapacidad, en limitaciones. Si nosotros desde el contexto como padres empezamos a determinar un lenguaje diferente de interacción, no es volviendo todo mágico y diciendo como si todo estuviera bien, un elemento positivista extremo. No, es generando un reconocimiento claro de que el otro genera capacidades. Si yo estoy con mi pareja, poderle decir, me agrada mucho cuando llegas temprano, me encanta tu tono de voz. Eso le da seguridad y confianza al otro. ¿Qué le decimos nosotros a nuestra pareja? Es que usted no ha hecho, es que usted se le olvida, es que usted no me pone atención, es que le colocamos los peros. Podemos trabajar unos elementos básicos y muy sencillos. Dejar de trabajar, de plantear el deber y el tener, para empezar a plantear en nuestro lenguaje el querer. Entonces es diferente decir yo tengo que estudiar, decir yo quiero estudiar. Yo tengo que trabajar, a decir a mí me gusta trabajar, yo deseo trabajar. Cuando tú vas cambiando tu lenguaje, cambias tu mente. Al cambiar tu mente, cambias tu emoción, y la emoción cambia la meta, y luego la implementación, y luego la retroalimentación. Cosas tan sencillas como la manera de comunicarnos, las palabras que utilizamos, van a permitir que esos talentos se desarrollen. Si nosotros tenemos un niño supremamente talentoso en la parte física y le va mal en la matemática, lo que se hace culturalmente es que se le prohíbe lo que le gusta, en lo que es bueno. Y entonces uno le pone un profesor de matemáticas. Lo digo porque así llegan muchos al centro.
Sí, claro.
Y esa parte que a él le gusta, pues entonces se va apagando esa llama de creer en él. Nosotros deberíamos mantenerlo en lo que a él le gusta, en lo que, con lo que él vibra, y buscar nivelar lo otro de otra manera. Pero acá, si al niño le gusta la música, le quito la música. Entonces, si el niño vibra con la música, pues que estudie con música, con una música adecuada para el estudio. Pero si él se conecta con la música, permitirle que estudie con música. Pero a veces somos tan rígidos y queremos dominar tanto al otro que lo limitamos, porque es que cuando el otro no desarrolla su talento, yo lo puedo manejar, porque va a ser una persona sin fuego por dentro. Aquí no es cuestión de que nos tengan que llenar, sino que todos los seres humanos podemos impregnarnos de una llama para poder crecer y transformar el mundo. Si nosotros utilizamos elementos como la respiración diferente, podemos generar una gestión diferente de la emoción. La respiración va a regular nuestros ritmos. Si yo la vuelvo más rápida, voy a poder hacer actividades con mucha mayor, digamos que de mayor presión. Pero si es más lenta, puedo pensar de una manera más tranquila. Entonces, por la mañana, la invitación es, antes de estudiar, tomar agua y respirar lento. De esa manera el niño se puede concentrar, el adulto puede trabajar, pero llegamos agitados corriendo después de haber, por ejemplo, habernos perdido para llegar a algún punto, y yo hago la invitación, tomen agua, eso ayuda a relajarse para poder estar concentrados en el trabajo, en el estudio, en la función que tengan que desempeñar. Ese es un segundo tip importante. El tercero es poder conectar los dos hemisferios. Nosotros tendemos a recargarnos. Los que somos afectivos, pues nos ligamos a eso. Y los que son más racionales, pues se ligan todo el tiempo a pensar y pensar. Entonces, el cerebro hay que equilibrarlo. Y hay una serie de actividades que pueden ayudar. Entre esas es visualizar. Entonces, si yo tiendo a pensar mucho, pues cierro mis ojos en la noche y me imagino sintiendo cosas, conectándome con mis familiares, con mis amigos, con mi trabajo, pero vibrando con las emociones. Si la persona es más bien muy emotiva y por todo es muy sensible, le dicen cosas y resulta que se sintió mal por el comentario del jefe, se sintió mal porque sus estudiantes no rinden, porque sus deportistas no funcionan, sus estudiantes no cumplen lo que él quiere que hagan. Entonces hay que empezar a manejar el pensamiento también de una manera diferente. ¿Cómo se hace eso? En la noche, antes de dormir, vuelvo y tomo agua, cierro los ojos y hago un espacio de imaginación. Si pienso mucho, lo ligo a las emociones. Y si soy muy emotivo, lo ligo a pensar de una manera diferente las situaciones que están sucediendo.
Bueno, ya para terminar, me gustaría que, digamos, nos dijeras a dónde pueden acudir, dónde pueden obtener mayor información las personas que estén interesadas en el Centro de Orientación de Inteligencias.
Bueno, COIN es un centro de orientación que busca aportar por medio de talleres, terapias, convivencias, eventos y cursos a la innovación de impacto basado en PNL, inteligencias múltiples y lúdica. Nosotros tenemos una página que es www.centrodeinteligencias.com. Está el correo electrónico, que es centrodeinteligencias@gmail.com, y nos pueden encontrar en las redes sociales, Facebook y Twitter, en Facebook COIN, Centro de Orientación de Inteligencias, y el WhatsApp es 315-875-2498.
Bueno, gracias Paola por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.